Y vamos a conectarnos ahora con el padre Diego Fares, que está en Roma y nos estamos comunicando con él a través de Skype. Hola padre, ¿cómo estás?
Buen día,
Hola,
Javier,
padre.
Florencia, buen día a toda la audiencia.
¿Cómo
Bueno,
estás? Buen día.
gracias padre por estar allí, por brindarte este tiempo. Sabemos que en este tiempo, bueno, tenés un montón de trabajo que hacer y sin embargo te haces justamente estos minutos para dedicárselo a Radio María y a nuestras preguntas, ¿no? Te había escrito que junto con Florencia y con Romina, nuestra productora, nos parecía que el tema para hablar con vos en este tiempo era la cuaresma, ¿no? Su verdadera esencia, su misterio, cómo vivirla como preparación para la Pascua. Y para preparar nuestras preguntas fuimos al mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año. Y allí dice el Papa que cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios concede a sus hijos anhelar con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Y de este breve párrafo, aquí hay varias cosas para profundizar o recordar que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y una de ellas es esta. ¿Cuáles son los misterios que nos dieron nueva vida, como dice el Papa, y cómo se hace para vivirlos con conciencia y con plenitud?
Muy bien, ahí vamos a detenernos un poquito en estas dos preguntas. Yo te las junté porque sentía que si son verdaderos misterios, los misterios de la Pascua, la Eucaristía, la redención, no se pueden decir así nomás. Bueno, estos son los misterios. Si uno comienza enumerando y señalando, se queda en la superficie el misterio. In the Shallow, como la canción esa que ganó el Oscar, tan linda. Entonces hay que detenerse un poquito en esta palabra misterio, acercarse con veneración, con pudor y con respeto. Si no, el misterio se nos cierra. Es como cuando vos querés espiar. Sospechás que una persona querida es infiel y le vas a espiar el WhatsApp o el teléfono, chao, ya después si se da cuenta se rompió la relación. En todas las realidades es así, la materia también, dicen cuando queremos estudiar el átomo a cierto nivel se cierra, la materia no se deja espiar a cierto nivel. Von Balthasar tiene una frase muy linda, dice: cuanto más valiosos son los seres, más protegido está su misterio. Cuanto más valioso es un ser, más protegido está su misterio. Su intimidad, si te querés meter, si querés violar la intimidad de un ser, se te cierra. Y en cambio, si una persona te quiere revelar libremente que te ama, vos decís, ¿me ama o no me ama? Y le preguntás. Entonces te lo dice, no hay nada más claro que alguien te revele su interioridad. Y entonces aquí viene lo interesante, el misterio no es que entonces ya está, no tiene más misterio. Lo maravilloso es que el misterio se traslada. Lo grande, lo misterioso es que esta persona exista y que me ame cada día. Para una mamá que ha dado a luz un hijo, Florencia, vos que tenés tu chico, la madre dice, con solo mirarlo sé lo que piensa. Y sin embargo, el misterio más grande es que ese hijo exista. Y nadie mejor que una madre o un padre sabe respetar el misterio de un hijo. A veces ya sabe lo que le pasa, pero hasta que no se lo dice, hasta que no logra que el otro exprese las cosas, a veces pasan años que espera una mamá o un papá. No invadir la intimidad del que se conoce plenamente, esa es la materia de la que está hecho el amor. Y entonces, bueno, acá tres cosas quisiera recordar. Una está de von Balthasar: cuanto más valioso un ser, más custodiado está su misterio. La segunda, esta protección del misterio no es de afuera, no es que uno pone alguien, un detective que le cuide. En el sentido de que si es interior, o sea, El misterio está protegido desde adentro. Si vos querés violar el secreto de una persona que libremente confía en vos, esa persona te deja de amar y ya no podés saber cuán grande hubiera podido ser ese amor. Perdiste la confianza. Si uno se ubica en este nivel tercero de la vida, en que cada ser tiene un misterio de amor en su intimidad para darme, si uno no se queda en la superficie, digamos, del mundo técnico, el mundo técnico no tiene misterio. ¿Por qué? Porque, digamos, el mundo técnico es para vender cosas, para producir en serie, entonces tiene que estar perfectamente claro cómo está construido algo. Si vos te situás en este nivel de misterio de las personas, de los seres vivos que tienen intimidad, entonces sí, el misterio de Jesús, de entre todos, es el más interesante. Pero estamos en la lista de los misterios que nos dan vida. Hay misterios, por ejemplo, a nivel de una obra de arte, es creada por el hombre, pero es un misterio siempre. Es única cada obra de arte, como es único bajo el Chango Espasiuk, o Miguel Ángel y Soldi, que pintó la capilla de Santa Ana en Gleu, o Cervantes y Borges, que canta la amistad del Quijote y de Sancho. Y si entramos en la lista de gente que su intimidad la tiene no solo para la belleza, sino para dar, hacer el bien, ahí tenemos el misterio del Brochero, que se celebra mañana, de la Mamantula, de Ceferino, Donzati, los santos de la puerta de al lado, que son santos cuyo misterio de santidad está tapado con la frazada de lo cotidiano, diríamos así. Entonces, al final de esa fila de santos, de gente misteriosa que tiene amor para dar, al final, como al final de los que iban a bautizarse, vemos a alguien como Jesús. Y entonces alguien nos señala y dice, ese es el que redime, ese es el interesante. Preguntale dónde vive, te va a decir, vení, velo por vos mismo. Entonces ahí comenzará a revelarse cuál es el misterio que da vida, del que habla el Papa. En el fondo son tres: la creación, cómo es que Dios nos ha creado, nos ha dado esta vida; la redención, se ve que algo falló y nos alejamos del amor de Dios, y entonces el Señor tuvo que venir Él a salvarnos; y el misterio de cómo Dios se las arregla para hacernos santos, para que vayamos encontrando en la vida momentos en que nos podemos decidir por Jesús.
Sí, padre.
Bueno, padre, nos quedamos
Nos
ahí
quedamos
pensando en estos.
profundizando y rumiando todo lo que nos estás diciendo. Nos decías que bueno, que la pregunta que te habíamos hecho, ¿no? ¿Cómo hacer para vivir con conciencia y plenitud estos misterios de los cuales nos has hablado con tanta profundidad?
Con conciencia y plenitud, yo diría, saboreando la doctrina, saboreando nuestra fe. Pero yo diría que lo más importante son los testigos. ¿Cómo hacer para vivir con conciencia el misterio? Hacen falta testigos. El misterio del amor es algo muy claro, hermoso, totalmente verdadero cuando te lo revela el otro, el que te ama. Si uno se queda dando vuelta en lo que uno sabe, por él entra en duda, por ahí se complica. Con nuestra fe pasa eso. La fe hay que saborearla ya masticada, ya rumiada. La Virgen que rumiaba las cosas en su corazón. En ese sentido, la palabra está para ser predicada, anunciada, no es para que yo la piense solo. Por eso hay que ir a misa y escuchar la prédica. El Papa dice que no sea larga, pero hay que escuchar. Y tiene que ser sabrosa, con contenido y con fuerza salvadora. Es un querigma, una palabra semilla para que uno la siembre después en su casa. Entonces, para vivir con conciencia y plenitud los misterios del amor de Jesús, hay que escuchar a los testigos. Hay que ponérseles al lado y trabajar con alguien que tenga más fe para que en la práctica de la obra de misericordia se vaya trasluciendo el espíritu de las bienaventuranzas. Jesús lo quiso así, él no dejó un tratado escrito porque hubiera tenido miedo que le tergiversáramos las definiciones. El Señor le habló a los que eligió, a los que le respondieron y lo siguieron, y la palabra se le fue grabando en el corazón. De modo que cuando salieron a predicar los apóstoles no llevaban un tratado de teología, sino cada uno hizo lo mismo que había hecho Jesús. Se metió en una comunidad, en la mentalidad de cada pueblo, de cada cultura, y fueron hablando con la gente mientras compartían la vida. Entonces, para vivir con plenitud esta dimensión del misterio es esencial. El misterio te lo tiene que predicar otro, pero otro que se viene a quedar con vos, te viene a acompañar. Yo siempre conservo la impresión de la primera prédica de Bergoglio, el día que me admitió al noviciado en la misa, éramos un puñadito, y la verdad no me acuerdo lo que dijo, sino que me quedó en el corazón que se sacrificaba en un lugar donde podías crecer en el seguimiento de Jesús y en el servicio de la gente. La imagen era uno que estaba siempre en movimiento, haciendo cosas por los demás, invitando a hacer como sigue haciendo ahora. Por tanto, el misterio de Dios es siempre un misterio de tres. Vos, otro que te predica o al que servís, y Dios que se mete ahí en medio. Si nos fijamos bien, Dios no nos habló directamente desde el cielo ni tampoco en el interior de nuestra conciencia. Hizo el gasto de enviar a Jesús para que nos predicara desde afuera, digamos así. Lo cual supuso un proceso larguísimo, porque para poder entrar en el mundo de una manera comprensible, el Señor tuvo que encarnarse, hacerlo en un pueblo que tuviera una historia vivida con Dios. Por eso es que no se puede explicar los misterios cristianos así nomás. Si uno se toma tiempo para explicar el porqué de la misa, por decirlo central, el misterio más grande, lleva un montón de historia entender los símbolos que dan la clave para participar bien de la Eucaristía. Así que nuestra fe tiene que empezar con testigo, con alguien de quien nos fiamos por sus coherencias y nos gana la voluntad, el corazón. Luego te puede ir enseñando el resto de las cosas. Bueno, este era un poco el centro de para vivir con plenitud, buscar los testigos.
Claro. Buenísimo, padre. La otra pregunta tiene que ver con lo que el Papa dice. Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más, acaba por imponerse. Para comprenderlo mejor, me parece que nos haría bien revisar esto, ¿no? ¿Cómo vive o cómo es la vida de un redimido y, en contraposición, cómo es la vida o cómo sería la vida de un no redimido?
Sí, ahí redimido hemos sido todos, ¿eh? No hay ninguno que sea un no redimido. Dios quiso, dice San Pablo, por Jesús reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. También San Pablo dice, todos pecaron, todos pecamos, estamos privados de la gloria de Dios, somos justificados por el don de su gracia, por la redención de Jesús. Redimir significa recomprar, pagar el rescate por un secuestro o volver a comprar un esclavo para darle la libertad. San Pablo nos dice que todos hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo. En Cristo el amado tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, por la riqueza de su gracia. Entonces Jesús pagó rescate por todos, no solo por algunos. Luego puede ser que haya muchos que no lo saben todavía, los pueblos, las culturas donde no ha sido anunciado el Evangelio, por falta nuestra. Otros que no lo experimenten en plenitud, cristianos que por ahí no experimentan esta redención en plenitud, o no la aprovechan, digamos así, no le sacan fruto, no se confiesan, no van a misa, no comulgan, no rezan el Evangelio, se pierde, tienen una riqueza sin usarla. Puede ser que a otros no les interese. Hay gente en la cultura actual que siente que no tiene que ser liberado de nada, que están bárbaros, que son autosuficientes. Puede ser otros que se han vuelto a vender como esclavos. Hay muchas ofertas para que uno se vuelva esclavo y te dejan pasar una vida muy interesante. Pero el Señor pagó por todo y la oferta sigue abierta hasta el fin del tiempo. Yo digo, esperemos que algunos minutos más allá, después que termine el tiempo, para que con la conciencia y libertad uno pueda elegir si quiere, como el ladrón al último momento, que se le apliquen los frutos de la redención o no. Si ya se encapriche y no quiere recibirlo, bueno, se condenará por su propia voluntad. Pero esperamos que nadie, digamos así, se condene al ver la bondad de Cristo. Y cada uno puede, digamos así, pedir esta redención y no se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Esto en cristiano hoy pareciera que no es tan así, pero Jesús nos dice que tenemos que perdonar y hay veces que uno ve que las mismas víctimas redimidas por Cristo son capaces de ofrecer perdón a sus victimarios. Por ahí yo no puedo perdonar en nombre de otro, pero a veces las mismas víctimas a uno le enseñan a perdonar. Dicho esto, vivir como redimido implica, vos decías, bueno, ¿qué implica? Es vivir como un esclavo que ha sido liberado. No creérsela, no somos autosuficientes, somos esclavos liberados. Vivir como un enfermo terminal que le curaron. Vivir como un inmigrante que ha sido acogido y le dan los documentos y puede trabajar en un país. Vivir como redimido es como vivir como un hijo pródigo que lo reciben con un abrazo y le ofrecen un banquete. Imagino que después habrá ido a trabajar en la casa de su padre, o como un obrero de la última hora que le pagaron igual que a los otros, y entonces con vergüenza se queda trabajando después de hora. Vivir como redimido significa vivir agradecido, humildemente, considerándose como último y servidor de todo, tratando de reparar lo que uno no hizo bien. Bernanos, al final de ese libro tan hermoso que dicen que narra la vida del cura de Ars, diario de un cura rural, pone en boca del cura que está muriendo esta palabra. No es un cura que se sentía inferior a todo, que su vida parecía ser una sucesión de episodios intrascendentes en su parroquia pequeñita, llena de gente indiferente o hostil. Y después que uno lee todo, se da cuenta del revés de la trama, ¿no? Que ha sido un gran santo. Y el curita muere diciendo: odiarse uno mismo es más fácil de lo que se cree. La gracia, vivir como un redimido, es olvidarse de uno mismo. Y si todo el orgullo muriera en nosotros, la gracia de las gracias sería apenas amarse humildemente a sí mismo como a cualquiera de los miembros dolientes de Jesucristo. Vivir como un redimido es amarse como si uno fuera el más pequeñito de los pobres que hay en el mundo que reciben la gracia de Dios.
Padre, nos llegó un mensaje esta mañana de un oyente que pedía oraciones por su hija, porque vivía sin fe, sin Dios, como una persona no redimida. Y muchos de nosotros nos movemos en ambientes donde no se habla ni se cree en Dios. Y el Señor nos dice que no hay que juzgar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que rezar, esperar los tiempos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo que dijimos antes, que todos estamos redimidos, iría por este lado, ¿no? Yo le diría a esa madre de no considerar no redimida a su hija, ni mucho menos. San Ignacio decía que hace bien mirar a todas las personas como bañadas con la sangre de Cristo. Si uno piensa bien, esta mirada no suaviza el contraste, lo malo, acentúa el contraste. Ver a mi peor enemigo como redimido por Jesús pone en toda su crudeza lo que es el mal, pero al mismo tiempo activa en mí la potencia del bien. San Pablo tiene una frase hermosísima, dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Y acá viene que haciendo esto amontonás ascuas de fuego sobre su cabeza. Romanos 12:20. Entonces no solo es rezar, esperar los tiempos de Dios, sino hacerle el bien posible al otro, darle de comer si tiene hambre, ayudarlo si está en la mala. Eso es como amontonar ascuas de fuego, dice Pablo, sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Es avergonzarlo en el fondo, hacerle un bien a tu enemigo, serle leal cuando, como David, cuando en vez de matar a Saúl le corta un pedazo del manto y después se lo devuelve. Te podría haber matado, pero no puse mis manos sobre el ungido. Avergonzarlo para que se dé cuenta del mal que hace. Esta es una actitud, quizá la más profundamente cristiana, que va más allá de huir del enemigo, o de no hacerle mal, pero tampoco bien, o de neutralizar el mal. Esto no todo el mundo lo entiende y a veces uno mismo no lo entiende, que pedir la gracia, pero es bueno hacerlo ver, al menos para abrir un poco la mente. Porque hay gente hoy en día para la cual es obvio que las únicas actitudes a tener con un ladrón, un difamador, un violador, un asesino son expulsarlo de la comunidad, encerrarlo en la cárcel, castigarlo con pena física, incluso la pena de muerte, piden algunos. Esta otra actitud es una más, la de las ascuas ardientes. También es un castigo, no para todos, pero si la persona tiene algo de lealtad, quema más la vergüenza de ser tratado con misericordia por uno que tratamos injustamente y no que nos castigue. A veces uno quisiera que el otro te castigue o que Dios te castigue, sin embargo te perdona. No digo que esto sirva para todo en todo momento, pero al menos tiene que abrir la mente, que hay una posibilidad distinta cristiana. A San Pablo, por ejemplo, lo convirtió esta actitud de parte de Jesús, ¿por qué me persigues? Y de Ananías, que fue y lo bautizó. Aunque a muchos cristianos les llevó años, San Pablo pasó más de 10 años que no le confiaban. Y algunos nunca le confiaron. Hasta el último dijeron, este no es de los nuestros, este fue un renegado, un disfrazado. Pero los tesoros de nuestra fe nos vinieron de personas como él. Esto hay que tenerlo claro. De Pedro, que traicionó a Jesús. Personas a las que estas ascuas ardientes del amor de Cristo sobre su cabeza los convirtieron. Entonces, como cristianos tenemos que ser conscientes, yo diría cuando esta mamá ve que su hija no actúa bien y por ahí piensa que no está re bien, nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra fe no nos viene solo de hombres y mujeres puros, como Nuestra Señora, como Juan el Bautista, sino también de convertidos, de una prostituta como la Magdalena, de un traidor como Pedro, de un cómplice de asesinato como Pablo, un asesinato ritual cuando apedrean a Esteban, y él cuidaba los vestidos, estaba ahí. Si a uno no le gusta esto, es comprensible, pero bueno, existen otras ofertas religiosas que dividen bien a los puros y los impuros, los buenos y los malos, y dice, nosotros nos juntamos solo entre los buenos. Pero el cristianismo no es de esas religiones, y esto no hay que tergiversarlo. Si se acepta esta misericordia incondicionada de Dios, entonces sí, uno puede apostar al tiempo, rezar y esperar que Dios, con el tiempo, transforme los males en bienes. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Nos dicen los santos, nos lo testimonia la Escritura. Juliana de Norwich decía, yo comprendí por la gracia de Dios que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Santa Catalina decía, a los que se escandalizan y se rebelan por los males que ven, sepan que todo procede del amor y está ordenado a la salvación del hombre y Dios no hace nada que no sea con este fin. Entonces creemos firmemente que Dios es Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia muchas veces no nos son conocidos. Solo al final, cuando lo veamos cara a cara, veremos cómo eran las cosas. Entonces, mientras tanto, no considerar a nadie como no redimido.
Qué bueno. Padre, el Papa Francisco señala que el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón. Y dice que es esto para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Por diversas cosas, bueno, hay personas de fe, como vos recién dijiste, que han dejado de acudir, por ejemplo, al sacramento del perdón. ¿Se puede completar este proceso, digo, el de arrepentimiento, conversión y perdón, sin acudir al sacramento de la reconciliación, digo, sin ir a confesarse? ¿Se puede completar si uno, en conciencia, hace oración, ayuno y limosna, como dice el Papa? ¿Cómo podemos invitar a mirar de nuevo y con alegría la posibilidad de pedir y obtener el perdón ante un sacerdote, ante un consagrado?
Esto de confesarse con los curas, con un ser humano, como dicen algunos, yo no voy a ir a confesar con otro ser humano. Siempre recuerdo Lo que le respondió don Giuseppe, un cura párroco acá de Ciampino, la parroquia donde íbamos los jesuitas que estudiábamos en Roma desde el año 86 hasta el 2015 en que falleció, ¿no? Siempre nos invitaba a su parroquia, también fue el Papa ahí. Estábamos almorzando un día en la panadería ahí que tenía el yerno. Y un amigo de la familia, un joven, no sé qué, salió el tema, porque los italianos hablan de estos temas en la mesa. Dijo: yo no me confieso con cura, yo me confieso solo con Dios. Está mal, don Giuseppe, dice: ¿qué dice usted? Lo otorrió al cura, ¿no? El cura, que respondía con pocas palabras, un sardo, ¿no? Cuando quería liquidar una cuestión, decía: ¿por qué, don? Te lo digo yo, te lo digo yo. Como el padrino, un poco, ¿no? Y entonces le respondió, pero apasionado. Le dijo: no, está muy bien, dice, vos confesate con Dios. Vos confesate con Dios, pero confesate, ¿eh? Contale todo claramente. Y luego vení y decime si no te dan ganas de confesarte también con un sacerdote. Siempre me hizo bien ese modo de reafirmar las cosas humanas que desemboca solito en lo cristiano, nada de imposición. Confesate con Dios. Si vos vas a ver que si te confesás bien con Dios, te va a dar ganas mejor ir con un cura que con Dios. Es que la confesión, el Señor la inventó para ayudarnos, no para otra cosa. Hoy en día se han cambiado los criterios. A veces, quizás porque la iglesia insistió mucho en lo bueno, como las madres que insisten mucho en lo bueno y después crean el efecto contrario. Pero no es así, es una cosa buena. El pecado viene de muchas tentaciones diversas y desemboca en acciones malas, pero echa raíces en el yo. Detrás del pecado ahí está el yo, el egoísmo. Y la confesión con otro ser humano, igual a mí, me descentra. Eso permite que entre el tercero, que entre Jesús, que entre la gracia. Cuando uno se corre a un costadito, se descentra del espejo y deja que otro lo mire, ahí entra la gracia. Porque allí donde uno pecó no puede ser buen juez, por eso pecó. Y cuando uno se confiesa con Dios, por ahí no lo está haciendo bien con Dios, está charlando consigo mismo. Entonces, en algunas cosas uno se acusa de más por culpa y en otras de menos. Por eso don Giuseppe le decía al joven: confesate con Dios, pero contale todo. El otro, con sus límites, nos descentra, nos da otra perspectiva. Por ahí más sabia, por ahí menos, no importa. Pero otra, este es el punto. En ese hueco entra Dios. Yo, la verdad, en esto, yo digo, yo me confieso semanalmente, y no creo que como cura no podría vivir sin la confesión. Cuando uno se mete a ser cura y trata de ayudar a otros, los pecados propios, las carencias y los defectos se experimentan doble. Esa, me acuerdo de la experiencia en el hogar, para juntar cada mañana 200 pobres. Mis pecados con respecto a los consejos evangélicos, no digo los otros pecados, digamos, comunes contra las virtudes morales, sino que esos se mantienen siempre iguales, más o menos. Pero la falta evangélica, saludar al que no te saluda, dar a todo el que te pide, había 200 mangueros, poner la otra mejilla, perdonar las ofensas, acompañar el doble al que vuelve a caer en lo mismo, en el alcoholismo. Los pecados se multiplicaban. Antes del hogar yo pecaba con dos o tres mendigos que me cruzaban la calle y pasaba de largo, como a veces hago ahora. Pero ahí tenía 200 dentro que pasaban el día entero y eran responsabilidad mía. Entonces, sin la confesión, sin, no lo hubiera tolerado, sin poder cerrar cada día con el perdón concreto del Señor y de los mismos pobres. Muchas veces yo le pedía perdón a la gente por no poder atenderlos mejor. En esto a mí me conmovió una vez en una cena del Padre Hurtado que está dando de comer a la gente y dice, para y le pide perdón, porque no era tan digno la comida. Y los otros estaban, no saben qué decir, pero no, padre, le decía, ¿me perdona? Sí, dijo uno, lo perdonamos. Bueno, lo mismo cuando uno visita a un enfermo, antes que se va al ratito, yo le pido permiso, ¿me puedo ir? Sí, padre, tranquilo, está hecho, pero bueno, que el otro te perdone y te dé permiso. Si uno se quiere meter a vivir alguna obra de misericordia, y ni hablemos si uno se mete a confesar a los demás. Si no aprecia la confesión, no dura ni 2 minutos. O si dura, es que se corrompió y es un freezer lleno de carne podrida. No se ve hasta que se descongela. Como ha pasado ahora en la iglesia, que se han visto todos los abusos y estaban frisados, ¿cierto? Había gente que todo esto lo tenía frisado. Entonces, Dios nos ha creado sin nosotros, pero no nos quiere salvar sin nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, como dice Juan, nos engañamos. Si lo reconocemos, el Señor es fiel para perdonarnos. Entonces esa es la gracia, ¿no? Yo creo que la confesión es un fruto de la redención, algo que tenemos que volver a recuperar porque hace tanto bien y es un bien para los demás. La persona que está confesada está descentrada, está conocida por los demás, está perdonada y entonces se transforma en alguien más positivo con el resto.
Padre, en el mensaje también nos llamó la atención esa transferencia de los costos del pecado personal hacia la creación toda. No tenemos conciencia de que con nuestro pecado también le hacemos mal al mundo, a la creación. ¿Hay algún ejemplo concreto de cómo se da eso y también cómo podemos reforzar la conciencia sobre eso?
Ahí, el otro día escuché una chica de 15 años, Greta Thunberg, una sueca, que habló en la cumbre del clima, en la COP24, hace unos días. Tiene 15 años y ella habla en nombre de la justicia climática, ¿no? En 3 minutos te hace llorar, la verdad. Esta chiquita, ella una vez por semana no va a la escuela, falta para hacer esta protesta por el clima. En 3 minutos le dijo a los representantes de 197 países como una profeta lo que nadie dice, ¿no? Les pegó ella con una sencillez. Dice, ustedes no son lo suficientemente maduros para enfrentar la crisis y nos cargan la responsabilidad a los niños para que algunos pocos vivan en el lujo, como pasa en mi patria, y se están destruyendo el planeta. Le están robando el futuro a los hijos que dicen amar delante de sus ojos. ¿No? Entonces, bueno, tenemos para reforzar esta relación entre el pecado propio y la contaminación del planeta, el descuido de los pobres, el descuido de la naturaleza, la acumulación que hacen algunos, basta escuchar a los más jóvenes. Los más chicos tienen esta conciencia de la unión entre el mal y lo ecológico, entre el mal personal y el planeta, que por ahí nosotros no tenemos, y bueno, esto es cosa privada, no le afecta a nadie. Vale la pena escuchar la seriedad con que esta pequeña da su vida, porque esta lucha le ha causado problemas de salud, pobrecita. Entonces, para reforzar la conciencia sobre la relación entre nuestro pecado, especialmente el descuido a los pobres y el planeta, basta escuchar la conciencia que tienen los más niños. Cada uno le puede preguntar a sus hijos, los que vivirán en este planeta en los próximos 60 años y que ahora tienen 15, como Greta, ella dice, cuando en el 2079 voy a tener 75 años y voy a tener que hablar a mis hijos, dice, que me preguntarán por ustedes y les tendré que hablar de la irresponsabilidad de los líderes actuales. Los más niños tienen la conciencia que hay que tener.
Qué fuerte. Padre, el Papa nos sugiere también a emprender con decisión el trabajo de la conversión, así lo dice. ¿Por qué te parece que usa el término trabajo? ¿Será porque se necesita esfuerzo, empeño, sudor en la frente?
Sí, y esfuerzo y trabajo y también discernimiento, porque no es cuestión de cualquier ascética. Hay mucha gente que trabaja mucho, pero por ahí no es donde tiene que trabajar. Hay que reenfocar siempre el punto concreto donde mi conversión personal puede incidir realmente en lo que necesita el mundo de hoy. Esta chica, Greta Thunberg, es una que encontró su lugar. A los 15 años encontró su lugar de lucha. Dice, yo voy a luchar por el clima, por defender el clima del planeta, por defender la no contaminación, por defender la sanidad. Al sentir la palabra conversión y esfuerzo, a veces se nos activa el casillero de no comer carne el viernes cuaresma. Alguna gente que cuaresma es nada más que eso. Entonces no tiene sentido. O sea, estamos en un país que más de 3 millones y medio de personas comen una sola vez por día. Ojalá pudieran comer carne el viernes. ¿Está? Y hacer otro tipo de penitencia. Entonces, lo que quiero decir es cada uno tiene que preguntar en su oración y en la charla con los demás cuál es la conversión a la santidad a la que el Señor nos llama hoy. En ese sentido, Gaudete et Exultate El Papa nos da indicaciones que son clave, la santidad que se requiere hoy. Una de ellas dice que la conversión tiene que ser integral. No solo debe tocar todas las dimensiones de la vida, también lo político. El Papa dice, no puede haber santidad personal en medio de la injusticia y la inequidad social que no pase por el compromiso con los más pobres. Los pobres actuales y los jóvenes que son los pobres a los que le robamos el planeta del futuro. Entonces, por ahí nos viene bien releer, el Papa dice las tres cosas, el ayuno, la limosna, la oración, lo del ayuno, ¿no? Todo bueno, pero él dice ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. Ahí hay que poner el esfuerzo y el discernimiento. Contra la tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, pasar a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. Me quedó esto, sufrir por amor. No hace poco, para pasar a un tema más light, aunque en el fondo es profundo, ¿cierto? Hace poco en los premios del Oscar, no sé si vieron Lady Gaga y Bradley Cooper, recrearon la canción ganadora de la película Nace una estrella. Esa canción hermosa se llama Shallow, podríamos traducir la superficialidad. Y cantaron como dos enamorados, están los dos en pareja. Tanto que muchos concluyeron en un programa donde decía, ahí pasa algo, algo hay. Y esta, la Lady Gaga, declaraba con picardía que habían actuado muy bien, que habían tenido que ensayar muchos días para esa escena. Y decía, la película es de amor, la canción tenía que ser creíble. Entonces, se confirma que somos buenos actores, decía, ¿no? Le hicimos creer que estábamos enamorados. Ahora, lo que llama la atención, ahí va yo, la necesidad de la gente de creer que ese amor, de querer que ese amor fuera real. Pasó hace poco en Argentina con dos conductores televisivos, ¿no? Que estaban todo el mundo preguntando si estaban enamorados o no. Es decir, ese vacío que lleva a desear amor real, y este amor está al alcance de la mano. Hay un amor personal, familiar, que cada uno lo tiene que encontrar, pero el amor a Dios y a los pobres está siempre a la mano y hay como para ser dulce. Entonces, en ese sentido, me animo a decir que el mundo actual, el discernimiento, está tentado de sobreactuación. En vez de dedicarse cada uno a crecer en su misión concreta, donde el amor que puede dar y recibir es real, se gastan infinitas energías en crear mundos virtuales o en discutir a los otros. Mundos que terminan teniendo éxito cuando logran imitar un amor real. Curioso eso, ¿no? El Papa habla de sufrir por amor como lo que llena el vacío del corazón. Sufrir en el sentido que si uno ama, sufre con el otro. Y si uno extiende un poquito su amor de sus amigos, hay tantas personas en el mundo que sufren que si uno los conoce y los quiere, no puede no sufrir con ellos. El Papa habla de ese vacío, un vacío que Dios mismo dejó en nuestro corazón. No somos seres completos, autosuficientes. Pero ese vacío no es para llenar devorándolo todo. Es un vacío para llenar con amor, para poder encontrarnos con los otros. El mundo actual lo ha pescado. La publicidad y el consumo conocen ese vacío. Son especialistas en ofrecernos todo tipo de cosas para llenarlo. Por eso digo que hay como una sobreactuación. O sea, algo que ya tenemos, que ya nos lo regaló Dios. Y vamos a comprar y a buscar productos que nos vienen de afuera y que lo llenan a la mitad. Dios le había dado todo a Adán y Eva y el demonio los tentó con apoderarse de lo que ya poseían. Lo mismo en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Los hijos no se daban cuenta de que todo era suyo, como le dijo el padre. Entonces el ayuno, la oración y la limosna, al reducir un poco todo esto que consumimos, nos permite ver cómo Dios llena el vacío del alma con su amor y con el que da.
Padre, les pedimos con vos y con tu oración y tu bendición que el Señor nos llene realmente ese vacío del alma y que lo haga con su amor y con el amor que nosotros también podemos dar, sobre todo a los más pobres y a los que más sufren. Nos has pegado en el centro del alma con varias de tus reflexiones, así que estamos muy agradecidos. Nos quedamos también como gran parte de la audiencia de Radio María rumiando todo esto que nos has compartido para que mañana o este fin de semana, el sábado a la tarde o el domingo a la mañana, en la misa dominical podemos encontrarnos también con este Jesús que se ofrece en la Eucaristía para llevar todo eso a su máxima expresión. Y cuando salimos por ahí, nosotros en la parroquia nuestra tenemos a unos amigos de Casa Félix, hermanos que han tenido problemas con el alcohol, con las drogas, y que están en recuperación y que tienen su casa y que preparan para tener algo con lo cual comprar sus cositas, preparan pan y lo venden allí en la puerta de la parroquia. Entonces, bueno, hay una especie de doble Eucaristía allí que, bueno, que nos va a servir para meternos de lleno en la cuaresma que el Señor nos propone. Gracias, Padre.
Bueno, un abrazo, una bendición a toda la audiencia y me encomiendo a sus oraciones. Que Dios los bendiga mucho.